Es martes y los martes abrimos el Zoom, ponemos el foco en la compra del Newcastle United, club que ha acaparado estos días numerosas portadas. Nos metemos de lleno en esta historia con la ayuda de un experto en derecho deportivo, la visión de la prensa inglesa, y hemos preguntado también a Amnistía Internacional qué supone esta maniobra surgida en Arabia, un país que no tiene por costumbre respetar los derechos humanos.
Así es, Rodri. Una de las noticias más relevantes de estos últimos días ha sido la compra del Newcastle United después de 18 meses de negociaciones con la Premier League. Un consorcio saudí liderado por el Fondo Soberano del país ha comprado el club inglés, no sin polémica. La operación se ha producido con éxito después de casi 2 años de disputas, ya que la Premier rechazó esta compra por los problemas de piratería en el país de Oriente Medio con el operador Bein Sports, uno de los propietarios de los derechos de la competición. Esto ha provocado que la operación cuente con varias condiciones, entre las que aparece el veto a la familia real saudí.
Suena Our Velocity de Máximo Park, un grupo con origen en Newcastle, ciudad que queremos situar en el mapa futbolístico.
Sí, así es. Y ciudad, como casi toda Inglaterra, muy musical. Al norte de Inglaterra, casi con Escocia, muy, muy arriba, representando una de las masas sociales más importantes del país en cuanto a fútbol se refiere, con un campo que llena cada fin de semana más de 50.000 personas. Hasta estos días, su dueño, Mike Ashley, un millonario local con aspecto más de hooligan que de propietario, por fin ha conseguido el objetivo de vender el club después del rechazo de la Premier en numerosas ocasiones.
Ya durante muchísimos años siempre se ha referido al Newcastle como un sleeping giant, un gigante dormido. Y es así porque a pesar de haber estado más de medio siglo sin ganar nada, a pesar de no ser realmente en ese sentido un club grande en cuanto a títulos, en cuanto a importancia, en ese sentido sí que es un club grande en cuanto a la profundidad de identidad que tiene. La sensación de ser un club diferente, un club con una masa social enorme, también de una ciudad diferente, muy al norte de Inglaterra, una ciudad que se cree, digamos, un poco aparte de las demás, y ten en cuenta que el Newcastle es el único equipo de la ciudad, y eso también le da un punto diferente. No es como Liverpool, Manchester, que tienen dos equipos, sino es una ciudad para un club, y es un club que domina la ciudad. Solo con salir de la estación lo ves, llegas a Newcastle, la estación central de Newcastle, y ya estás en James's Park ahí, que parece que domina la ciudad entera, parece que toda la ciudad mira hacia el club de fútbol, y es, digamos, ese punto de encuentro De todo Newcastle, de lo que más une a todos. En ese sentido, pues sí, es un club muy, muy especial.
Hemos escuchado a Sid Lowe, que es corresponsal de The Guardian en España, explicando lo que es Newcastle. Una ciudad muy atípica, muy, muy identitaria, solo un club. Y lo que significa, y lo que ha significado no solo en Reino Unido esta compra, sino lo que es no solo la compra de un club, sino también de una identidad.
La noticia ha tenido un impacto enorme, enorme, en todos los sentidos. Estamos hablando de un club importante en Inglaterra con una masa social tremendo. Estamos hablando de la llegada, una vez más, no ya de inversión extranjera, que es algo, digamos, normalizado, sino esa cuestión política, ética, social, de que detrás hay todo un país, y no cualquier país, sino un país que provoca muchas dudas en torno a realmente cuáles son las intenciones en cuanto a las cuestiones éticas que conlleva, en cuanto hasta qué punto los clubes ingleses tendrán que estar, digamos, al alcance de la mano de estados. Sí que es verdad que Newcastle va insistiendo, los nuevos dueños van insistiendo que eso no es el estado saudí, pero bueno, realmente lo es, y eso tiene un componente político importantísimo, moral importantísimo, y por lo tanto pues ha habido mucho debate en torno a esa compra. Debate a nivel futbolístico, sí, pero más que nada debate a nivel ético, político, social.
El comunicado del gobernador del Fondo Saudita, Yasir Al-Rumayyan, decía: estamos sumamente orgullosos de convertirnos en los nuevos propietarios del Newcastle, uno de los clubes más célebres del fútbol inglés, y añadió que damos las gracias a los aficionados del Newcastle por una lealtad increíble desde hace años y estamos muy entusiasmados por trabajar con ellos.
La directora general del PSP Capital Partners, Amanda Stabile, afirmó por su parte que se trata de una inversión a largo plazo. Faltaría más también, es cierto. Según medios británicos, la oferta se elevaría a 300 millones de libras. La realidad es que este nuevo rico del fútbol inglés puede terminar por reventar el modelo actual del fair play financiero y las reglas con las que estos clubes se mueven en el mercado actual.
Hemos querido preguntar al abogado Tony Roca, CEO de Hymnus Football Lawyers y en Sports Law Institute, experto en derecho deportivo, que nos explica lo compleja y peligrosa que puede ser esta maniobra para el deporte rey.
La compra del Newcastle me parece una noticia ciertamente preocupante para el mundo del fútbol, no solo porque supone un blanqueamiento de un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, sino porque supone también la constatación de que las normas de fair play financiero de UEFA han muerto. Ya sabíamos que no venían cumpliendo su objetivo, y lo vimos con los casos del Manchester City y del Paris Saint-Germain, que claramente habían inflado de forma artificial sus ingresos por patrocinio. Pero esto no es más que la afirmación de que, bueno, los clubes ya saben que esas normas van a dejar de existir, que se va a instaurar un régimen más laxo en el que se va a permitir que los clubes puedan gastarse todo el dinero que quieran en fichajes. Y eso creo que a la larga puede suponer un cambio en el orden mundial del fútbol que conocemos hasta la fecha, y seguramente, y salvo que la Liga tome medidas al respecto, va a suponer una pérdida de peso cada vez mayor por parte del Madrid y del FC Barcelona en el escenario mundial, por cuanto estos clubes se van a ver completamente incapaces de competir en igualdad de condiciones con los petrodólares del Chelsea, del Manchester City, del PSG, ahora del Newcastle, y seguramente de los muchos otros clubes que van a surgir en el futuro, que ya saben que las normas ya dejan de ser tan duras y que, por lo tanto, pues pueden comprar clubes, gastar dinero y así pues tener una proyección pública para limpiar su imagen.
Bueno, pues esta manga ancha de la que habla Tony Roca, experto en derecho deportivo, convierte al Newcastle en el club más rico del mundo, o por lo menos cuenta con los propietarios con más patrimonio. Luego veremos cómo surge todo, ya que el fondo cuenta con 11 veces más capital que Sekin Mansour, el propietario hasta ahora del City. Tal y como ya ha anunciado la entidad, Yasir Al-Ruyan se convertirá en el director del fondo. Será el presidente ejecutivo de este Newcastle.
Y una de las claves también es la imagen, ¿no?, que se pueda dejar en cuanto a que la poseedora del nuevo rico de Europa sea una familia que nunca ha garantizado precisamente el respeto a los derechos humanos.
Sí, hemos querido preguntar a Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, sobre cuáles son las claves para controlar este tipo de compras. ¿Qué límites hay? ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo. ¿Cuándo se controla el origen? Y el trasfondo, ¿no?, el fondo de estas inversiones.
Al igual que ocurre con la Fórmula 1, que celebrará uno de sus grandes premios este año en Arabia Saudí, en el mes de diciembre, el boxeo de élite, el golf o el tenis, asociarse, en este caso, con el fútbol de alto nivel, es un medio muy atractivo para cambiar la imagen de un país o de una persona con una reputación empañada. Es el caso de Mohammed bin Salman y de Arabia Saudí, un país donde la situación de los derechos humanos es terrible, con activistas por los derechos de las mujeres y opositores políticos acosados y encarcelados, donde la aplicación de la pena de muerte cada año coloca al país entre los mayores ejecutores del mundo, y sin olvidar tampoco la implicación del país saudí en el conflicto de Yemen. En Amnistía Internacional venimos advirtiendo de cómo representa un claro intento por parte de las autoridades saudíes de maquillar su espantoso historial en derechos humanos, esta vez bajo el glamour del fútbol de primer nivel. También hay que destacar que el actual examen que tienen que superar propietarios y directores de clubes en la Premier League es irremediablemente inútil a la hora de cribar quién posee y dirige los clubes ingleses de fútbol. Cualquiera que desee lavar su reputación mediante el deporte comprando un equipo de fútbol inglés puede hacerlo sabiendo que ni siquiera su implicación en crímenes de guerra o en torturas lo impedirá.
Estos son los hinchas del Newcastle United celebrando la compra del club que puede en muy poco tiempo competir con los grandes de Europa. Un sueño para una entidad que nunca ha ganado la Premier. Por ejemplo, había manifestantes vestidos con chilabas y otros que portaban la bandera de Arabia Saudí.
Sí, celebran la marcha, o sea, más que la compra, la marcha de Mike Ashley, que tenía muy mala reputación en el Newcastle. De hecho, es un dueño que estaba su carisma por debajo, por los suelos, ¿no?, se podría decir. Y el Newcastle llegó a estar en descenso hace muy poquito tiempo. Era un club con una gran masa social, pero realmente con muy poco recorrido deportivo. Ganaron su último título oficial en la Copa de Ferias del 69, fíjate lo que ha llovido, y siendo una gran época la de los 90, que mucha gente recuerda, pero se quedaron subcampeones con mucha gente.
Alan Shearer.
Efectivamente.
Y qué mejor manera de terminar, Rodri, que con este temazo de Mark Knopfler, muy vinculado a Newcastle.
Sí, cada vez que salen los jugadores, a principios del 80, Mark Knopfler, Dire Straits, bueno, creó este tema Local Hero y se criticó mucho porque no era demasiado efusivo este tema, ¿no? Que tenían que salir con más fuerza. Pero bueno, la realidad es que Local Hero es un poco una metáfora de lo que este Newcastle igual deja de ser, ¿no? Local. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este club, si pierde la identidad, pero la realidad es que el fútbol va a cambiar con este equipo.
¿Quién sabe si Cavani, Keylor Navas, Bale, Coutinho escuchan la próxima temporada
mercado
en St. James? Incluso esta misma temporada en St. James Park, esta canción de Mark Knopfler. Hasta la semana que viene, Rodri.
Siempre estaremos ahí, poniendo el foco.